Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 43. Analogía. La vida del hombre y la vida de una cadena planetaria. Ocultismo y ética. Vive la vida si quieres saber la doctrina. Cita. La analogía es, pues, la guía más segura para la comprensión de las enseñanzas ocultas. Todo en el universo sigue la analogía. Como es arriba, así es abajo, el hombre es el microcosmos del universo. Lo que se lleva a cabo en el plano espiritual se repite en el plano cósmico. La concreción sigue las líneas de la abstracción, lo más inferior debe corresponder a lo superior, lo material a lo espiritual. La Doctrina Secreta, volumen 1, páginas 173, 177, edición Inglesi 1, 204, 207, edición Kiar en español. Cita final. Cita. Como puede usted deducir por analogía, antes de que cada globo llegue a su periodo de madurez, tiene que pasar por un periodo de formación, también septenario. La ley en la naturaleza es uniforme y la concepción, la formación, el nacimiento, el progreso y desarrollo del niño solo difiere de la de un globo en magnitud. El globo tiene dos periodos de dentición y de crecimiento capilar. Sus primeras rocas, de las que luego también se desprende para dar cabida a nuevas, y sus helechos y musgos antes de que tenga los bosques. De igual modo que los átomos del cuerpo cambian, cada 7 años, también, asimismo, el globo renueva sus estratos cada 7 ciclos. De este modo puede establecerse la relación entre un globo madre y su criatura, el hombre. Ambos tienen sus 7 principios. En el globo, los elementales, de los cuales existen en total 7 especies, forman, a, un cuerpo denso, b, su doble fluídico, linga sariram, c, su principio de vida, jiva, d, su cuarto principio. El principio kamarupa está formado por su impulso creativo que trabaja desde el centro a la circunferencia, e, su quinto principio, alma animal o manas, la inteligencia física, está incorporado en germen en los reinos vegetal y animal, f, su sexto principio, o alma espiritual, buddhi, es el hombre, g, y su séptimo principio, atma, que está en una película de akasha espiritualizado que lo rodea. Las cartas de los mahatmas a apesinet, páginas 93, 94, carta número 15. Cita final. Cita. Únicamente los llamados adeptos, que saben cómo dirigir su visión mental y cómo transferir su conciencia, tanto física como psíquica, a otros planos de existencia, son capaces de hablar con autoridad sobre esos temas. Ellos nos dicen claramente: llevad la vida necesaria para la adquisición de dicho conocimiento y poderes, y la sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. Cuando seáis capaces de sintonizar vuestra conciencia con cualquiera de las 7 cuerdas de la conciencia universal, con aquellas cuerdas que se hallan en tensión sobre la caja sonora del cosmos, vibrando de una eternidad a otra, cuando hayáis estudiado a fondo la música de las esferas, entonces únicamente tendréis libertad completa para compartir vuestro conocimiento con aquellos con quienes esto pueda hacerse. La Doctrina Secreta, volumen 1, páginas 166 a 7, edición Inglesi 1, 198, edición Kiar en español. Cita final. Estas enseñanzas pueden parecer recónditas cuando se escuchan por primera vez, y de hecho lo son. Pero, como todas nuestras enseñanzas teosóficas, hay un aspecto de ellas que es muy simple y contiene la idea principal de cada pensamiento, es decir, de cada doctrina, y es, en cada caso, esta idea primordial o principal la que ilustramos. Resta a ustedes por sí mismos completar los detalles, y demostrar por sus propios estudios los teoremas avanzados. Pero no podría ser algo bueno señalar que uno de los más nobles resultados de estos estudios es el efecto que tiene sobre la naturaleza moral del hombre, del estudiante. Ustedes le pueden decir a un hombre que sea bueno porque es bueno ser bueno, como se comentó una vez antes, y esta afirmación es totalmente correcta y probablemente, nadie se opondrá a ella, sin embargo, no profundiza en la conciencia y mente del oyente. Pero si se le dice a un hombre que él es, en esencia, un Dios encarnado, una divinidad encarnada, en su esencia, y que ha descendido a estas esferas de materia con el propósito de un trabajo universal, y que él no está cumpliendo con su deber, él está fallando en su relación con su propio ser superior si este deber no se logra, entonces se pone un pensamiento en la mente del hombre que le permite y le hace pensar, y le da una base para la moral, una base religiosa y filosófica, la cual, si tiene algo de bueno en él, él mismo la seguirá hasta el final. Es absurdo pensar que cualquiera de nuestras doctrinas teosóficas se pueden separar de su aspecto ético. No se pueden separar, y esta, tal vez, es la diferencia más fácil de entender entre las enseñanzas arcaicas y las de los diversos cultos casi religiones que surgen como hongos de edad en edad y de tiempo en tiempo, y que tienen una vida larga o corta, dependiendo de las circunstancias, causando lesiones espirituales más o menos deplorables a la gente desafortunada que los oyen y los siguen con esperanza y depositan inapropiadamente su confianza. En lo que concierne a la ética en relación con nuestras enseñanzas, recuerden que no se pueden entender adecuadamente a menos de que se viva la vida que ellas inculcan. Nuestros maestros nos han dicho claramente: vive la vida como debe ser vivida, y el conocimiento vendrá naturalmente. Solo hay una verdad en la naturaleza, y la comprensión de ella es natural para quien obedece la ley. El conocimiento real trae modestia, compasión, magnanimidad, y valor como resultado, y todas las magníficas, antiguas y nobles virtudes, y esas virtudes son las insignias que marcan al verdadero discípulo. No tontas declaraciones que, en relación directa a dichas declaraciones, son falsas, son las más ciegas pretensiones. Entre más exaltadas son las declaraciones, menos verdad hay ahí detrás de ellas. Con respecto a la dificultad de estas doctrinas, son muy difíciles, no solo en su elucidación, que es lo que estamos intentando, sino también porque están muy íntimamente entrelazadas. Sin embargo, este hecho contiene la clave, el hilo de Ariadna, que conduce a su solución. El hecho mismo de que, justo así como las fuerzas y los principios y los planos de la naturaleza están tan entrelazados e íntimamente tan unidos que si realmente se conoce una entonces se conocen más o menos todas, así es con estas doctrinas. Si realmente se conoce una de ellas hasta un grado suficiente de conocimiento completo, hasta un grado suficiente, digo, entonces ya tienen ustedes una llave más o menos perfecta que se ajusta a las cerraduras de todas ellas. De hecho, la analogía es la ley fundamental o, si se quiere, la operación fundamental, de nuestros procesos de pensamiento, derivados de la naturaleza, porque somos los hijos de la naturaleza, pues tal y como lo más alto se refleja en lo más bajo, así es el trabajo de la mente humana. Si siguen el funcionamiento de la naturaleza tal como se enseña en el ocultismo, ustedes encontrarán que lo más bajo no es más que el ejemplo o copia de lo que está por encima. Estas enseñanzas, que hemos estado estudiando juntos aquí, las encontrarán en las páginas de la doctrina secreta. Búsquenlas, y las encontrarán. Sin embargo, les puede tomar años encontrarlas. Pero eso no es verdadero motivo de desaliento. Porque, en los tiempos antiguos, en la India por ejemplo, el alumno tenía que pasar 10 o 12 años solo en el estudio de la sagrada lengua sánscrita antes de que se le permitiera leer las escrituras sagradas en esa noble lengua, 12 años más pasaba luego en el estudio de las escrituras antes de que se le permitiera hablar de ellas, o dar una opinión sobre ellas. 24 años de estudio diario, de 8 a 12 horas al día, tan sagradas se consideraban estas enseñanzas antiguas. Nadie puede esperar o necesita pensar que él o ella puede tener cualquier comprensión de nuestras enseñanzas sin algún esfuerzo honesto de su parte, para estudiarlas, para comprenderlas y, sobre todo, para pensar en ellas, para reflexionar sobre ellas. Esa es la mayor ayuda de todas, reflexionar, para considerarlas en la mente, para cavilar sobre ellas. Ahora, En nuestro último estudio hicimos una breve revisión general de las doctrinas sobre el nacimiento, la creación, el crecimiento, la madurez, la decadencia y la muerte final, de nuestra cadena planetaria. Este breve resumen general se hizo con el fin de que las diferentes y muchas declaraciones hechas en la doctrina secreta, aquí y allá, y que tenían que ver con todos estos cuatro aspectos de la doctrina general de las esferas, se pudieran separar en nuestras mentes. Nadie puede dar una doctrina tan recóndita en su plenitud, en un lenguaje sencillo. Estas doctrinas se entrelazan cercanamente, y la parte más esotérica es siempre deliberadamente escondida debajo de las mismas palabras que establecen la presentación exotérica. Las primeras deben ser recogidas y estudiadas, la intuición debe ser desarrollada, el intelecto debe pulirse, y, sobre todo lo demás, la naturaleza espiritual debe ser objeto de apelación y de aspiración. Este proceso de estudio no es tan difícil como parece, porque estas facultades superiores son innatas en nosotros. La naturaleza espiritual es el hombre real. Las constantes apelaciones por parte de nuestros maestros a mirar internamente y mirar hacia arriba no carecen de sentido, tienen un profundo valor práctico para el estudiante serio. Abrimos, pues, nuestro estudio esta noche con la lectura del primer volumen de la Doctrina Secreta según se indica, en las páginas 158 a 9, edición inglés y 1, 192 edición Kiar en español. Cita. Todas las cosas, tanto en el universo metafísico como en el físico, son septenarias. De aquí que a cada cuerpo sideral, a cada planeta, ya visible o invisible, se le atribuyan 6 globos compañeros. La evolución de la vida transcurre en estos 7 globos u organismos, del primero al séptimo, en 7 rondas o 7 ciclos. Cita final. Es decir, la oleada de vida circula en torno a los 7 globos en 7 cursos diferentes, cada trayectoria desde el primer globo hasta el último se denomina una ronda. Pero no debemos confundir a una ronda de cadena o general, desde el globo A, hasta el globo G o último, con una ronda de globo, que simplemente significa el paso o travesía de una oleada de vida en uno de estos 7 globos. Esta última es una ronda de globo. Además, a cada una de estas rondas, que circulan, que rotan, del globo A, al globo G, en cualquier cadena planetaria, la nuestra, por ejemplo, se le llama una ronda interior. Las rondas exteriores, como se ha señalado en nuestra última reunión, se refieren a los 7 planetas sagrados, y estas rondas exteriores no vamos a tocarlas, salvo incidentalmente. Sin embargo, debe señalarse que estos 7 planetas sagrados son realmente los que construyen, gobiernan y supervisan, uno a uno, los 7 globos de la cadena de nuestra Tierra. ¿Cuáles son las correspondencias aquí? Vamos a mostrarlas. Dibujemos un diagrama de los 12 globos de la cadena planetaria de nuestra Tierra una vez más. Véase gráfico 28. Comenzando con los 7 globos de nuestra cadena planetaria manifiesta, que se ubican por debajo de la línea que hemos trazado con el fin de separarlos de los 5 que están escondidos, llamaremos al primero globo, A, al próximo globo B, al siguiente C, al próximo D, que es nuestra Tierra. El que está por encima de nosotros en el arco ascendente S, el siguiente por encima de él es F, y el último de los 7 lo marcamos como G. Hay, además, como se muestra en este diagrama, 5 globos escondidos en los 3 planos superiores del cosmos solar, el sistema solar universal, cuyos globos solo los mencionamos de pasada. Ahora bien, el planeta sagrado que construye y forma al globo, A, sujeto por supuesto al Svabhava del globo, A. Es decir, su propio genio interno, o voluntad, o espíritu, su propia individualidad, igual que cuando un niño crece es formado más o menos por su entorno, pero, sin embargo, tiene su propio crecimiento individual y personal, el planeta sagrado, les decía, que construye al globo, A, es el Sol, o mejor dicho, ese planeta para el cual el Sol es un sustituto enumerativo, y que vamos a llamar Vulcano. El planeta sagrado que construye el segundo globo, B, es Júpiter. El planeta sagrado que construye globo C, el anterior al nuestro en el arco descendente, y del cual nosotros venimos durante esta ronda antes de entrar en el globo Tierra, es Venus. El planeta sagrado que construye a nuestra propia Tierra es Saturno. El que construye el globo E, y al que iremos cuando nos vayamos del globo D, nuestra Tierra, es Mercurio. El que construye el globo F es Marte, y el que construye el globo G, o último, es la Luna, o más bien el planeta para el que la Luna es un sustituto enumerativo exotérico. Tengan en cuenta también, sin embargo, que en todos los casos nos referimos al genio o rector espiritual, no al planeta físico, el cual es el constructor, el formador, el supervisor, de cualquier respectivo globo de la cadena de nuestra Tierra. Por favor entiendan, que estos genios o rectores, estos planetas sagrados, son en realidad los cosmocratores de nuestra cadena planetaria, los constructores del mundo, y además, los impulsos esbabaabicos que emanan de la propia cadena planetaria, como, por ejemplo, al nacer un niño en la Tierra. Este tiene su propia vitalidad interna, su propia personalidad, su propia individualidad, su propio impulso interno y necesidad de vida y de experiencia, pero nace en un medio ambiente, en condiciones que lo moldean de una manera considerable, y que de manera similar y en muchos aspectos dirigen la forma y la manera en la que su cuerpo y sus principios superiores se construyen, trabajan y funcionan. Nos limitamos a aludir una vez más a lo que se dijo, creo, en nuestra última reunión, que cuando la última de las siete rondas de nuestra cadena planetaria terrestre se completa, la oleada de vida pasa a una de las rondas exteriores. Ahora, ustedes saben que la luna que vemos en nuestros cielos por la noche no es sino la reliquia, el Kamarupa, de un planeta anterior que vivió y terminó su ciclo de vida antes de que nuestra Tierra existiera, y que estaba tan llena de vida y de una hueste de vidas como nuestra Tierra lo está ahora. También corrió el curso de sus siete rondas, a lo largo de los siete globos lunares, y cuando su ciclo de vida septenario se terminó, cuando su séptima vuelta se terminó, entonces ¿qué pasó? Cada globo, a medida que la oleada de vida lo dejaba después de completar su última ronda de globo de la séptima ronda de cadena, pasó a la invisibilidad después de haber proyectado sus energías, una gran parte de sus átomos de vida, a un centro Laya en el espacio. Tomemos estos siete globos, como se muestra en el diagrama, que representa la cadena de nuestra Tierra, e imaginémonos por favor qué son los siete globos de nuestra Luna durante su última ronda. Nos referimos a la séptima o última ronda lunar. Cuando la ronda de globo en A se ha completado, o mejor dicho, casi terminado, las 10 clases de entidades de vida se preparan para salir de él. La clase que se encuentra más avanzada proyecta su energía al espacio, en otro punto del sistema solar, en lo que se llama un centro Laya, una palabra sánscrita que significa un centro homogéneo, un centro de sustancia homogénea, en un plano espiritual por supuesto, usando la palabra espiritual en un sentido general. Y este proceso continúa para todas las 10 clases de ese globo, A. Cada una de estas 10 familias o linajes dejan el globo uno por uno, hasta que llega el momento en que el último animálculo del último linaje abandona el globo, entonces ese globo de repente desaparece, y está en abscondito, invisible. ¿Y por qué? La razón es la siguiente. Toda la materia, como nuestros científicos de hoy ya están empezando a darse cuenta, no es sino otra forma de fuerza cósmica, porque la fuerza y la materia son una. Toda la materia está construida por átomos, estos átomos, a su vez están compuestos de electrones y protones, y estos a su vez no son más que pequeñas entidades, construidos de materia energética o fuerza, siendo la fuerza y la materia fundamentalmente una, como espíritu y sustancia son fundamentalmente una. Por lo tanto, cuando los átomos de vida, cuando la vida, por así decirlo, deja el mundo, este se desvanece, porque esos átomos de vida son sus últimas partículas. El globo no es aniquilado, sino que pasa al estado que se llama inabscondito, o invisibilidad. Este es quizás el punto más difícil de explicar de todos los demás en nuestro estudio, porque no hay nada que conocemos en la actualidad en la Tierra que podemos señalar como análogo a este. En cualquier caso, así es el hecho, y, como he tratado de señalar, cuando la vida deja atrás un átomo, sus subátomos, por así decirlo, no son aniquilados, sino que se separan y se vuelven invisibles, y las porciones de la sustancia sin desarrollar, que se quedan, pasan a la latencia, al letargo, parecido a los cristales de hielo colgando en el espacio, pasan a la latencia como diminutos glóbulos de fuerza materia, y permanecen en ese estado hasta que llega después la atracción hacia la actividad, que es otro tema en el que tendremos que entrar algún día, para unirse al nuevo globo Tierra, al regresar los átomos de vida después de eones de transmigración vagabunda, a su propia vida fuente. Lo mismo ocurre con el globo B de la cadena lunar, el mismo proceso se lleva a cabo, y se desvanece. Y así con todos los siete globos. ¿Cómo es entonces, cabe preguntarse, si el globo D de la cadena lunar desapareció, cómo es que vemos nuestra luna actual? Ya hemos señalado antes que nuestra luna es un fantasma, un Kamarupa, del que fue el globo D de la luna, pero nosotros, en la Tierra, resulta que estamos en el plano de lo que fue el astral para los helenitas. Hemos subido un escalón, y vemos con nuestros ojos físicos lo que hubiera sido invisible para nosotros cuando vivíamos en la luna. Como un hombre cuando sale de esta vida deja su Kamarupa en los reinos astrales detrás de él, la sombra, como los antiguos lo expresaron, su fantasma, hasta que se desintegra. Si por ventura ese es el afortunado destino del hombre, también lo mismo sucede con los globos, porque estos globos son cosas vivientes. ¿Puede la vida venir de otra cosa que no sea vida? Despejen su mente de la idea de que existe una materia muerta. Se debe limpiar toda esa basura científica vieja de hace 50 o 100 años. No hay nada en ella. Ya es antigua y olvidada. Los científicos tienen ahora nuevas teorías. Hace 50 años no había nada más que materia. Las fuerzas eran solo modos de movimiento. Las fuerzas por sí no existían, ni tampoco nadie sabía cómo esos modos de movimiento surgían de la materia muerta. Ahora, sin embargo, están empezando a decirnos que no hay materia, que no hay nada sino solo fuerza, y que lo que llamamos los modos de la materia no son más que fuerza o energía cuántica, ciertas formas o funciones de lo que estos científicos muy metafísicos llaman energía, o fuerza, o lo que sea. Por lo tanto, estos globos diferentes de la cadena lunar proyectaron su sustancia vida cada uno en un centro Laya, formando estos siete centros Layas, si se quiere, los planos de descanso de estas esferas durmientes. Hay más detrás de esto de lo que ahora podemos comentar, pero sería deshonesto pasar por alto este punto sin llamar su atención sobre un hecho, que la naturaleza superior de un globo, como la del hombre, su hijo, es inmortal, y nunca prueba la muerte. Durante el Manvantara solar, por lo menos, no duerme durante estos tiempos intermedios de descanso planetario, sino que está en el Nirvana, hasta un cierto periodo de tiempo, por lo menos. Por favor, subrayen estas palabras. Después de eones de tiempo, estas esferas durmientes despiertan para un nuevo periodo de manifestación, en principio, exactamente como un hombre vuelve a la encarnación en la Tierra. La emoción de la vida activa o por manifestarse ahora corre a través de estos siete centros Laya, y comienzan a diferenciarse. ¿Saben ustedes que los secretos sobre la muerte y la encarnación humana están atados a este tema de las esferas planetarias, la cadena planetaria, y también en la doctrina maravillosa de las circulaciones del cosmos? ¿Qué quieren decir los cristianos? Hacemos una pequeña digresión que parece necesaria e interesante también, cuando hablan de la resurrección de los cuerpos de los muertos. Una doctrina absurda esta, si se toma literalmente, como se enseñó en la teología antigua. Una crítica bien merecida por parte de pensadores independientes se ha dirigido en contra de este dogma cristiano. Una crítica bien merecida, decimos, pero sin embargo en su origen pagano era una de las antiguas enseñanzas misterio. aquí está una parte, al menos, del secreto de la misma. Los átomos de vida que forman el cuerpo de un hombre, que forman el cuerpo astral, que constituyen la naturaleza psíquica, que constituyen la naturaleza mental y espiritual de un hombre, son sus hijos, las proyecciones de un hombre vivo quien ahora físicamente está lo que llamamos muerto. Ellos son mucho más que hueso de su hueso y carne de su carne, incomparablemente más, de lo que es el hijo de sus padres, porque ellos son el mismo, sus propios átomos de vida disipados, y volverán a él tan inevitable e infaliblemente como los golpes del karma para el bien o para mal caen a un hombre que los ha originado, que ha actuado sobre la naturaleza, el cual reacciona automáticamente, rebota, en contra de la acción. Estos átomos de vida vuelven a él en la vida siguiente, cuando la atracción los empuja, cuando la fuerza gravitacional proviene de la entidad que desciende de nuevo a través de los diversos planos de la sustancia en la reencarnación. Cada plano que pasa a través de la muerte después de salir, al subir, vuelve a atravesarlos al descender en la reencarnación, y estos átomos de vida fluyen a él por la atracción gravitacional, por la atracción magnética, y forman de nuevo sus diversos vehículos en los distintos planos de su ser. Ellos son los átomos de vida cuyos rostros una vez ensució, tal vez, y los que ahora él debe de nuevo lavar, o, bien, esos que él había ayudado en su camino hacia arriba. Porque, en verdad, estos átomos de vida son gérmenes de almas en su esencia, así como nosotros los hombres en nuestra naturaleza superior somos hijos del Altísimo, del Logos, cuya esencia está en nosotros, somos nosotros mismos. Estos átomos de vida también, como nosotros, están construyendo un destino inmortal, y este es un ejemplo realmente bueno del entrelace de las huestes de vidas del ser universal. Piensen en el misterio, la maravilla, detrás de este hecho hermoso. De esa manera, también, se construyen los mundos. Este es, pues, el significado secreto de la doctrina cristiana de la resurrección del cuerpo, un viejo misterio enseñanza ignorantemente adoptado. No el cuerpo viejo que el señor Brown, o el señor Jones, o el señor Smith tenía, porque ese se ha ido para siempre, sino los átomos de vida que edificaron el cuerpo anterior, y que en realidad eran dicho cuerpo, se acumulan de nuevo para formar el nuevo cuerpo del hombre que reencarna. Como fueron suyos antes, así ahora vuelven a construirle un cuerpo más o menos parecido al que había dejado al morir en su vida anterior. Se puede escapar de la acción de la ley. Piensen en los puntos de vista morales que esta acción del karma trae a nuestros ojos. Piense en nuestra responsabilidad, moral, física, mental y espiritual. Sufrimos y gozamos por nuestros propios actos, y estos seres pequeños, estas almas embrionarias, estos átomos de vida, construyen los cuerpos de los vehículos en que una vez más vivimos. El hombre, cada uno de nosotros, en eones de tiempo futuros, después de siglos y siglos en el futuro, estamos destinados a ser un logos, y los seres entonces a su cuidado y cargo, sus propios átomos de vida, entonces más o menos crecidos, serán los arcángeles, los ángeles, los prajapatis, los manus, las almas humanas, y todas las diversas entidades más pequeñas, entidades menores como las que ahora conocemos que están debajo de nosotros. El Logos que es ahora nuestro más alto, nuestro Padre en el cielo, fue, eones sobre eones sobre eones en el pasado, un hombre también, de los cuales nuestras huestes actuales de seres eran entonces los átomos de vida, marchando hacia arriba y hacia adelante. Pueden ustedes imaginarse y ver, ahora, ¿por qué estas doctrinas han sido siempre tan secretas y sagradas? Supongamos que estuvieran sujetas a malas interpretaciones, y malas representaciones de divulgación barata, tiradas en el fango, echadas a los cerdos, como dijo el maestro de Siria. Pero hay un peligro en todo esto. Siempre hay un peligro en decir más de lo que se debería decir acerca de estas doctrinas esotéricas y santas. No hemos dicho más de lo que debería decirse, estamos nada más elucidando y explicando lo que ha sido dicho por sugestión y alusión en la doña secreta de H. P. Blavatsky. En los próximos años podremos profundizar más en estas cosas, pero seguramente se ha dicho lo suficiente esta noche como para mostrar la analogía que hay en esto y lo mucho que puede ser dicho sobre la vida del hombre y la de una cadena planetaria.